En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
De Radio Andújar, un día más una nueva emisión con ustedes en el Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Encarnación Cifuentes Casado, ella es enfermera del Centro de Salud Puerta de Madrid, y también nos acompaña del mismo Centro de Salud Puerta de Madrid, Mercedes Calvo Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a mi izquierda me encuentro a Eufrasio, que bueno, pues siempre colabora con nosotros en la ODA a veces, en el inicio de nuestra emisión del programa, y también cuando vamos a finalizar siempre con una poesía escrita y bueno, y leída. Por ahí, buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes, y además el eslogan del programa.
Efectivamente.
Contra el Alzheimer, el amor y mis versos. Buenas tardes.
Bueno, hoy nos acompaña profesionales que nos van a hablar de un tema que es muy importante, un tema en el que, bueno, pues a través de una serie de estudios, a través de experiencia desde el punto de vista de la medicina, pues van haciendo estudios y van viendo qué tipo de patologías son las que siempre han existido, pero sea verdad que en los últimos años pues se van observando quizá un mayor incidencia en algunas patologías, ¿sí? como pudiera ser lo que hoy no nos concierne y que nos va a hablar Encarnación. Y este tema lo traigo aquí a los estudios de Radio Andújar, en el Café del Alzheimer, porque es un tema que toca a todos, es decir, toca a los familiares de personas que están diagnosticadas con Alzheimer, al propio usuario, al propio paciente que tiene la enfermedad, porque nos podemos encontrar en casos de personas que tengan un deterioro cognitivo, y también con el tema de lo que se llama el cáncer a nivel colorrectal. Es un tema importante, no lo siguiente, importantísimo, porque está, bueno, pues de ahí depende pues el poder salvar la vida de nuestra, ¿eh? Porque nadie estamos exentos de que nos pueda ocurrir. Hoy maneja el tema, cuando algunas veces digo que el tema del Alzheimer pues lo manejamos desde la asociación en colaboración con los médicos, con los internistas que aportan sus conocimientos, y nosotros decimos que el día a día nuestras valoraciones saben muchísimo del Alzheimer. Hoy la que sabe de este tema es nuestra profesional Encarnación, que nos habla del plan integral de oncología a nivel de Andalucía. Siempre digo, cuando tenemos un invitado, que no me gusta hacer preguntas, no estamos haciendo una entrevista, sino que estamos acercándonos a través de nuestros estudios a todos los oyentes que hoy tienen la oportunidad de poder conectarse a la emisora. Sin más, a mí me gustaría que nos explicara, Encarnación, en qué consiste un programa de detección precoz del cáncer colo y recto, porque parece que son cosas diferentes.
El programa de detección precoz del cáncer del colon y recto de Andalucía está enclavado dentro del plan integral de oncología de Andalucía. Para que el usuario lo entienda mejor, va a ser el mismo programa, más o menos son las mismas pautas, aunque distintas pruebas, que la detección precoz del cáncer de mama, que está muy bien instaurado, y la población sí que está muy inmersa en hacerse la detección precoz del cáncer de mama. Por eso mismo, en Andalucía ya se ha puesto en marcha el programa de detección precoz del cáncer colon y recto en Andalucía. Para poner este programa en marcha, se han tenido que efectuar una serie de estudios en plan en toda la población, qué cánceres son más frecuentes en Andalucía, qué población es la que en sí se detecta más los cánceres de colon y recto, igual que a las mujeres el cáncer de mama, que en una edad prevalente en el cáncer de colon pasa exactamente igual. Las recomendaciones para la población diana y las pruebas está unificada por el Consejo de la Unión Europea y Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud, el Plan Integral de Oncología de Andalucía y diversas sociedades científicas relacionadas con varias especialidades médicas. Todo eso se ha consensuado para poder poner en plan el plan este de detección precoz del cáncer. La recomendación de la implantación de este programa sería el cribado del colon colonorrectal en personas de 50 a 69 años. Ahora mismo en Andalucía, nosotros, por ejemplo, hablamos ya de lo que es Andújar, se va a comenzar con los 69 años. Ya hemos comenzado. De aquí iremos atrasando la edad hasta llegar a la cobertura total, entre 50 y 69 años. ¿Por qué hemos empezado con 69? Porque como a los 70 se sale del programa, no queremos que se nos escapen los pacientes de 69 años sin estas pruebas. Y por eso hemos empezado de esa manera.
Perdona, Encarna, que te interrumpa. ¿Existe una predisposición genética en este tipo de tumores?
Algunas veces lo hay, los estudios están hechos, pero nosotros no nos vamos a basar ahora mismo en esos estudios, puesto que esos pacientes ya están haciendo su seguimiento en digestivo, en los hospitales. Todo paciente que haya tenido antecedentes familiares con un cáncer de colon o recto son citados en la consulta de digestivo y se le hacen todos los estudios para ver si ellos también tienen la enfermedad. Y van haciendo el seguimiento por digestivo. Esto no. Esto es un cribado. Un cribado se va dirigido a personas que no tienen síntomas ni signos
y ni antecedentes.
Tienen una patología que se crea que puede tener un cáncer. Para eso está médico de cabecera, está digestivo.
Ni exista un antecedente.
Ni existan antecedentes.
Persona a partir de una edad.
A persona a partir de los 50 años. Todavía no vamos a llegar, a lo mejor tardamos unos meses o un año, eso no lo sabemos, porque eso se irán mandando las cartas conforme se vaya viendo el cribado, cómo se va haciendo y qué capacidad vamos a tener. Por lo mismo tenemos que ampliar más consulta. Hay que ampliar más medios en el hospital. Ahora mismo se ha creado, se ha hecho un plan integral de colaboración entre hospital, distrito y atención primaria aquí en Andújar. Está todo coordinado y hay, se ha hecho una guía de actuación.
¿El hospital que sería el Alto Guadalquivir?
El Alto Guadalquivir, que es nuestro hospital de referencia. Muy nosotros bien. No podemos trabajar con el Ciudad de Jaén, puesto que no es de nuestra área. Y estamos hablando de cribado.
Vale. Pero no es que hablando... está aportando algo que es muy, muy significativo, porque por un lado está el tema de digestivo, que lo que hace, bueno, es un mapa, ¿no?, en cuanto a los estudios familiares, en cuanto se ha detectado un familiar que padece esta enfermedad, y lo que se hace es un estudio a los que son considerados factores de,
a todos los familiares
de primer directo, grado en este caso y de segundo grado. Y entonces lo que hacen es, pues citan a la familia, dicen que hay una predisposición genética, es cierto que hay tumores que tienen más predisposición genética que otras, sí. Pero por otro lado ellos están haciendo lo que llaman como algo que es el cribado, que es personas que si tienen antecedentes, pues ellos han visto, fruto de la experiencia, que hay una incidencia a partir de una cierta edad, que por eso es en poner en marcha este
y
tipo
la detección
de
precoz,
programación.
Que sí, que según los estudios disminuye la tasa de mortalidad en un 16%.
Yo, perdona, quería hacerte una pregunta porque yo he recibido la carta, sí, hoy, y allí en el barrio pues lo han recibido como yo, pues bastante,
mucha gente.
Y entonces ha habido cierta psicosis de miedo. ¿Por qué? Pues porque dice, yo no me noto nada, yo no he estado enfermo en mi vida. O sea, a mí me gustaría, tú como profesional y como experta, que tranquilizara a toda esta gente y que es una política de seguridad.
De prevención. Es prevención. Yo siempre me volveré siempre a referir a lo mismo, a la prevención del cáncer de mama. La prevención del cáncer de mama, se hace la mamografía cada 2 años. Uh-huh. Y la paciente no tiene por qué tener ningún síntoma ni haberse notado nada. Y todas las mujeres van. La prevención del cáncer colonorrectal, no se hace una mamografía, se hace la detección de sangre oculta en heces y no tiene por qué dar positivo. Pero al igual que el cáncer de mama, si se detecta cualquier mínimo nódulo, pasa a la unidad de mama en sangre en heces, y luego no tiene por qué ser maligno el nódulo. En sangre en heces pasa a hacerse su colonoscopia, pasa a digestivo, que no tiene por qué ser nada. Pero si hay cualquier pólipo, cualquier lesión en intestino, sí que se detecta, aunque no sea cancerígeno. Se pone tratamiento y no tiene por qué llegar a más nada. Es prevención. Prevención y prevención. Y si se está viendo que la incidencia que se dan de detección son muy altas y las que dan, pues a lo mejor están iniciando, con lo cual los resultados a la hora de la vida normal es muy buena. Va a seguir una vida normal, no va a tener ninguna lesión, ninguna secuela, nada. Y si es maligno, se pilla justo en el inicio. Eso es por lo menos lo que se pretende y en eso estamos.
Muy bien.
Pero, Carla, al tema de lo que es una aportación muy importante, la detección a través de la programación que se hace a través de la detección del cáncer de mama, pues bueno, vamos a hacer lo mismo, en este caso lo estáis haciendo.
Lo mismo.
Pero ¿hay la misma reacción por parte de la gente, de los usuarios?
No, porque la prevención del cáncer de mama con la mamografía llevamos ya muchos años. Está muy asimilado. Y sin embargo, el cáncer de colon, pues no está asimilado. Es una cosa nueva. Y cuando se está diciendo la detención precoz, sangre oculta en heces, que tú no ves por la sangre, porque la sangre no se ve, dice, entonces a mí me han llamado porque tengo algo. No, no tienes por qué tener nada.
Por eso te comentaba lo de la seguridad.
No tienes que tener nada.
Este tipo de programas son enormemente importantes precisamente para...
Es que son muy importantes la colaboración,
claro, claro,
de la ciudadanía. Porque si la ciudadanía no colabora, nos quedamos en un índice de hacer las pruebas muy bajo y, bueno, pues no nos va a suponer nada, porque lo mismo lo que se lo hace son los que siempre están dispuestos a tener una prevención consigo mismo. Igual que la alimentación, que el ejercicio, que cualquier otra cosa que implique cuidarte y que tu salud sea mejor que la que tienes, o por lo menos no agravarla. Pues este es un sistema de prevención muy bueno. Pues en vez de hacer una intervención que es enorme y que te va a dejar muchas cicatrices y nada, con una colonoscopia, si tiene un pólipo, lo quitan. Ya está. No hay más. ¿Qué hay más? Hay un seguimiento.
Está claro.
Igual que el cáncer de mama. Una vez que se ha detectado algo, pasan a la unidad de mama. Y tienen una solución muy buena al cáncer de mama. Están teniendo unos resultados muy buenos. Pues con esto, lo mismo. Hay que evitar que el cáncer colonorrectal llegue a un punto en que no se pueda intervenir o que las secuelas que queden sean muy altas.
Sí, que es que está en nuestras manos. Es que más claro es el agua, ¿no? Que está en nuestras manos el tema de la prevención.
Es muy fácil. Es que es muy fácil. No, es que es una prueba que no, que ni siquiera es como una mamografía que a lo mejor puede molestar. Es que eso no molesta. Recoger una muestra no molesta. No tiene más. Es recoger una muestra. La información se manda, hay folletos para que la gente los pueda leer, y luego en la página del SAS hay también toda la información, hay vídeos colgados en la página del SAS de la Junta de Andalucía, hay vídeos colgados acerca del cribado del cáncer colonorrectal.
¿Hay alguna enfermedad crónica que incida especialmente en este tipo de...?
Los pacientes con enfermedad crónica del colon, que son como la, como el Crohn.
Sí.
La enfermedad de Crohn.
Eso ya están en digestivo.
Ya.
Llevan su seguimiento en digestivo.
Porque tienen más...
No entran en cribado.
Tienen más probabilidad.
No, me refiero a que aparentemente sea una enfermedad crónica que no, aparentemente no tenga nada que ver con este tipo de tumores.
Para eso se manda.
Por ejemplo, como la diabetes. Cribado.
No tiene nada que ver.
Vale, vale.
Es que estamos hablando de cosas diferentes.
Pacientes con alguna patología de colon ya están siendo vistos en digestivo. Tienen todas sus revisiones, todo lo llevan ellos. Esto es para pacientes que no tienen síntomas ni signos.
¿Y qué tienen que ir a partir de una edad?
Un cáncer de colon.
¿Y no lo saben?
A eso es lo que se le hace. A eso es lo que queremos detectar. Eso es lo que no queremos que se nos pase. Que no nos llegue un paciente con 70 años y que resulte que tenga un cáncer que ya... Tiene solución, pero bueno, las secuelas que le va a quedar van a ser altas cuando, si se detecta con 65 años, que es cuando a lo mejor se le ha empezado, no le va a suponer nada. No va a tener ninguna lesión grave para él, va a hacer una vida normal, una alimentación normal, y entonces eso es lo que se quiere evitar. Y de hecho, en la Carolina se hizo un avance del cáncer y ha ido bien, de las detecciones que se hacen, porque la Carolina trabaja con Linares, no trabajamos con el hospital de Alto Guadalquivir. En el Alto Guadalquivir, junto con el director del distrito nuestro, don Juan Rodríguez Toquero, el coordinador de enfermería, su director de enfermería, que es Luis Carlos Valero, y que no quiero dejar de nombrarlo, a doña Inés Ortega Martínez, que es la coordinadora del Plan Integral de Oncología de nuestro distrito y del Plan de Detección Precoz del Cáncer Colonorrectal. Junto con los directores de Alto Guadalquivir, el equipo de digestivo, el equipo de radiología, el equipo de laboratorio y el equipo de hematología, junto con las enfermeras de los centros de salud que están dentro de lo que es el área de intervención del Hospital Alto Guadalquivir, se ha hecho una guía. Es una guía muy buena en la que todos los profesionales siguen las mismas pautas. Se han creado las consultas de enfermería en atención primaria, gestionadas por Salud Responde. Se ha creado la consulta de colonoscopia específica para este cribado. Se ha creado también una consulta específica para estos pacientes en hematología, para pacientes que tengan tratamientos de antiagregantes, Sintrón, tienen que ajustar en la medicación, también se ha creado específica para estos pacientes, para que no tengan que estar esperando a lo mejor 4 o 5 días o una semana en que se le pueda dar cita, por ejemplo, para el hematólogo, porque ellos se estresan mucho. Entonces, todo eso está creado, todo eso está consensuado y todo está hecho y todo se ha puesto en funcionamiento.
Pues me parece estupendo.
Nosotros, la verdad es que estamos muy contentos, vamos funcionando muy bien. A lo mejor algún día no hay cita, pero bueno, hay a lo mejor a la vez siguiente. Pero normalmente nosotros, cuando hemos comenzado la consulta, hemos tenido acceso directo a darle su cita a la colonoscopia, hemos tenido acceso directo a servidor con paciente que tome Sintrón y darle la consulta para la hematología, y no ha habido ningún tipo de problema ni ningún inconveniente.
Muy bien.
Bueno, pues seguimos un poco, reconducimos. ¿Qué fases son las que contempla el programa?
Contempla el programa contempla varias fases. Es que hay que distinguirlas porque son totalmente distintas. La fase 1 y 2, que es lo que es la cómo, a qué paciente va dirigido. No a qué paciente, a qué población. ¿Vale? Eso se hace desde el distrito. Los nombres y direcciones y todo va en la BDU. La BDU, que es el sistema informático que tiene el SAS de todos los pacientes, de todos los asegurados. Asegurados y no asegurados, ¿eh? Los pacientes de compañía también, ¿eh? Ahí a toda la población. Van por poblaciones. Eso quiere decir que los pacientes tienen que tener bien su dirección en la BDU. O bien llama a Salud Responde, o bien se acercan al centro de salud. Porque un paciente que tiene la dirección en Andújar y que está en Málaga, no le va a llegar la carta. Porque los de Málaga no se la van a mandar.
Está claro.
Se le va a mandar desde Linares. Y llega a su domicilio. ¿Qué le llega? Le llega un folleto de información de qué es, en qué consiste el cribado del cáncer colonorrectal. Y se le llega también una tarjeta en la que la tiene que rellenar él. Si quiere entrar en el programa de cribado, si lo acepta o no lo acepta, y devolverla con su nombre, dirección, sus datos, se devuelve por correo. Esa tarjeta se recibe en distrito y si está autorizado, quiere participar, lo dejamos aparte. ¿Qué no quiere participar o no contesta? Se le manda otra segunda carta. Se le invita otra vez. Si a la segunda o no contesta o dice que no, se deja apartado del programa durante 2 años. Igual que todos los pacientes, como si hubieran dicho que sí. Paciente que sale todo negativo a cada 2 años.
Y a los 2 años se vuelve a llamar.
Se vuelve a llamar.
Sí, luego ya se convierte en una.
Cada dos años. Eso es una rutina.
Una revisión rutinaria.
Cada 2 años. Pero no revisión, cribado.
Bueno.
Es que las revisiones las hacen en el hospital los especialistas. Nosotros hacemos cribado.
Muy bien.
Que dicen que sí, devuelven la tarjeta. Inmediatamente el distrito le manda el kit para recoger la muestra de heces y cómo tienen que recogerlo. Está muy bien especificado cómo tienen que recoger las heces, dónde las tienen que guardar y dónde las tienen que llevar. Viene todo muy bien especificado. Y si tiene alguna duda, se llama Salud Responde. Pero vamos, no tiene ninguna duda porque viene muy bien. Va todo con dibujo, dónde tiene que ponerlo y tal. Cuando el paciente recoge su muestra, la lleva a su centro de salud. En Andújar está Centro de Salud Virgen de la Cabeza y Puerta de Madrid. Y en los consultorios, consultorio de Villanueva, consultorio de Marmolejo. Allí hay unos casilleros
sí,
en los que se deposita esa muestra. El paciente no tiene que pedir cita. El paciente lleva su muestra, tal y como se le indica en la hoja de recogida. Tal como se le indica en la hoja, tiene que sellarlo y tiene que cerrarlo y solamente tiene que entregarlo. No tiene que hacer nada, nada más que venga a entregar esto. Y allí se deposita.
Imagino que con su nombre, su dirección y todo.
Todos, ¿no?, los datos, porque ya vale, se los manda al distrito. El distrito le manda todos los datos.
No, digo en la
es que eso ya va en el sobre.
Eso va todo en el sobre.
Eso va todo en el sobre.
Vale, en el kit va todo.
Y explicado con dibujo, por si son personas ya que le cuesten leer.
Además que están muy bien, si lo queréis ver, están muy bien especificados. Sí, verdad, sí. Cómo se abre, cómo se recoge, cómo se le pone su pegatina, que todo viene, todo.
Y queda hermético. Y todo queda hermético. Estupendo.
Una vez que llega, ya el centro de salud lo remite al laboratorio. El paciente no tiene que hacer nada. ¿Qué ocurre si en la prueba sale negativa? Si sale la prueba negativa, le envían la respuesta por correo. Que sale negativo y que se le volverá a invitar
dentro de 2 años.
Dentro de 2 años. Que no sale la prueba, que no está bien recogida o es dudosa, se le vuelve a mandar otro kit. Se le envía la carta por correo de que muestra no válida y se le manda otro kit para que vuelva a recogerlo y vuelva a mandarlo al centro de salud. Si es positiva, no se le manda carta. Si sale sangre oculta en ese, no se manda carta. Se llama directamente Salud Responde. Y Salud Responde le informa de que el resultado ha sido positivo, que no tiene por qué ser ningún cáncer, no tiene por qué ser nada, sino que pasa a la fase de la consulta de enfermería en el centro de salud.
¿Sería la segunda fase?
Esa es la parte de la fase. En nuestra consulta. Nosotros tenemos una consulta abierta solamente para eso. Para recibir a los pacientes del cribado del cáncer coronorrectal con sangre positiva oculta en ECE. Ya cuando nos llega a nosotros, el paciente ha dicho que sí, que no llega. Pues nosotros tenemos que poner que no ha llegado, con lo cual el paciente puede haber rehusado. Se le vuelve a invitar, de salud responde, si quiere otra cita. No hay ningún problema.
Sí, una pregunta te quería hacer antes. Es que al decir antes que he recibido yo la carta y también a explicar que indistintamente es para hombre o mujer,
sí.
Mi mujer no la ha recibido.
Porque no estará dentro de la edad.
¿Qué? O lo recibirá unos días después.
Pero es que son dos partes distintas. Ah. Una cosa es la información. Una cosa es la información, que es esto. Es el folleto informativo de que se van a enviar las cartas y tal. Y otra cosa es la invitación al cribado.
Ya.
La invitación al cribado solamente la recibirán los pacientes que estén dentro de la edad que estamos ahora haciendo el cribado. Claro, este año hemos empezado final del año pasado con 69 años, ya este año empezamos 68. Con 68. Y si no hay muchos pacientes porque se vea que se aglomeran, por lo mejor este año empezamos, o en el primer semestre empezamos con 60. Eso ya
y
lo
así se cita o se mandan progresivamente en función de la edad.
Sí.
Vale, vale.
La decisión de cuántos años se van avanzando, eso lo tiene el distrito. Nosotros no lo sabemos. Eso está doña Inés, que es la coordinadora, que es la que lo lleva todo, lleva cuántos pacientes están participando, todo eso, lo tiene todos los datos, lo tiene el distrito.
Perfecto, yo creo que es importante por lo menos decírselo a la gente para que...
Es que una cosa es la información,
estén de que perfectamente informados, ¿no?
De que se está haciendo el cribado del cáncer coronorrectal, y otra cosa es la carta de invitación que se le manda al paciente que está ahora mismo ya dentro del cribado. Esperamos que dentro de poco esté desde igual que el cáncer de mama, desde los 50 a los 69. Y cada 2 años se le volverá a invitar a hacerse la prueba. La prueba de sangre oculta en heces. Eso es lo que se le invita. Luego ya, si sale positivo, pasamos a la fase de lo que es la consulta de enfermería de atención primaria. La consulta de enfermería está todo consensuado. Hay un programa, que eso sí que es muy importante, específico para cribado del cáncer colonorrectal. Ese programa... Tenemos acceso las enfermeras referentes en los centros de salud y tienen acceso en el hospital los de digestivo, los de hematología. ¿Por qué? Porque ahí se van a volcar todos los datos que nosotros le vamos a facilitar a ese programa. Los datos que se van a poner ahí por parte de enfermería son patologías que tenga el paciente, que están en su historia de salud clínica, y todas las preguntas que vienen muy bien detallado, todas las preguntas relacionadas con esa patología del paciente. Antecedentes personales, medicación que toma, todo, va todo reflejado. Y todo eso lo ven todos los que llevan el programa de detección precoz del cáncer colonorrectal. Cada uno hace su parte. Nosotros tenemos acceso a lo que es la parte de atención primaria, enfermería. Cuando pasa a digestivo, tienen acceso a su parte de poner el diagnóstico de la colonoscopia, el vato, ¿vale? En esa parte ya entramos dentro de lo que es la guía que tenemos nosotros hecha junto con el hospital. Pero ese programa va aparte, no está dentro de lo que es DIRAJ en sí, es un programa independiente. Independiente, que es de ahí donde sacan todos los datos luego para ver qué paciente se ha hecho, qué paciente no se ha hecho, qué porcentaje de cáncer se ha detectado, porque claro, ahí vuelcan los datos, lo vuelcan todos los que intervienen en ese proceso.
Claro.
No solamente atención primaria, van todos y se van poniendo y conforme vaya avanzando, cuando pasa al hospital, cuando se hace la colonoscopia, los resultados, todo va ahí. Cuando nosotros recibimos al paciente, muchos vienen con miedo, creen que van a tener algo malo. Nosotros le explicamos muy clarito que el que tenga sangre oculta en heces no quiere decir nada. Lo que sí es conveniente que para estar seguro de que no tiene nada o que si tiene es muy incipiente, hay que hacerse una colonoscopia. Para hacerse la colonoscopia ya entramos ya en la fase de que tiene que ir al hospital a hacérsela.
Bien, nos vamos a quedar justo en la fase de la colonoscopia y después del descanso continuamos por donde nos hemos quedado, ¿vale? Venga.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
con él.
Bien, pues después de nuestro descanso habitual continuamos con esta aportación sobre el cribado, sobre el tumor de colon rectal que hoy nos acompaña en Cana. Nos quedábamos antes del descanso hablando de la fase en la que, en el caso de que ya se tenga que hacer la prueba de la colonoscopia. Esa prueba, un poquillo quita miedo, ¿no? Porque sí es verdad que a veces la población pues se oye que es una prueba que puede ser dolorosa y sin embargo pues no lo es, ¿no? Hay una parte que es sedación en la que tampoco creo que tenga una gran complicación.
No, la sedación, pues, por eso van al hospital, no se hace en un centro de salud.
Efectivamente.
Van al hospital. Si el paciente necesita de sedación, será su sedación o media sedación, dependiendo del tipo de paciente. Eso ya en el hospital cuando lo valoran es cuando indican que cómo se le va a hacer la colonoscopia, si con sedación o no sedación. Lo más importante para hacer la colonoscopia es la preparación. La información para la preparación previa a la colonoscopia la tienen que hacer bien. Nosotros les damos toda la información necesaria. Y si hay algún paciente que duda, se lo volvemos a repetir. Y hasta que no se enteren bien de cómo tienen que hacer la preparación previa a la colonoscopia, no se pueden ir de la consulta. Porque si el colon no está limpio, la colonoscopia no sirve para nada. Porque no se ve. Hay pacientes que toman hierro, tienen que suspender el hierro, porque con el hierro no ven los radiólogos nada. Y el intestino tiene que estar limpio. Se le da los alimentos que pueden consumir y los que no pueden consumir previo al día de antes de la colonoscopia. 3 días antes y los del día de la colonoscopia. Vienen identificados y se le da la relación de alimentos que pueden tomar y que no pueden tomar. Se le dan los preparados que hay para la limpieza del colon y lo tienen que hacer tal y como viene indicado. Todos dicen, es que tengo que beber mucha agua. Es que eso es así. Es que si no se limpia bien el colon, no se puede ir a hacer una colonoscopia si no se han preparado bien.
Y agua no
es una solución, pero que luego tiene que ir acompañada por agua. Nosotros le damos todas las instrucciones.
Y tienen que hacerlo si quieren.
Tienen que hacerlo. Si no se hace, la colonoscopia no sirve.
Claro.
Y hacer una colonoscopia, que a lo mejor tiene que hacer una sedación para que luego no puedan ver nada y no sirva para nada, tengan que volver a repetirla, pues si va bien preparado, es un momento, tarda muy poco en realizarlo. No hay ningún problema. Nosotros también le decimos a los pacientes que cuando van a hacerse la colonoscopia no vayan solos. Tienen que ir acompañados. ¿Por qué? Por si lo tienen que sedar, que luego a la hora de salir vayan acompañados. Bueno, porque siempre cuando hay una sedación, pues a lo mejor va un poquito mareosillo. No es que se vayan ahí mareados. Pero bueno, para coger un coche, por lo mismo no están. Entonces, no se pueden correr riesgos. Un paciente que va a una colonoscopia tiene que ir acompañado. Uh-huh. Nosotros allí le damos la preparación, le damos las indicaciones, se lo damos todo. En la consulta de enfermería también le cursamos una analítica, que la tenemos concertada con el hospital, con los digestólogos, qué analítica ellos necesitan para, a la hora de hacer una colonoscopia, necesitan una analítica previa para ver cómo está el paciente. Nosotros le cursamos la analítica. Le damos la cita, el día de antes la colonoscopia, y le damos la cita para la colonoscopia. Ahora, nos llega el caso de pacientes que toman medicación, que puede interferir a la hora de hacer la colonoscopia, como es el Sintrón. No vamos a meternos en más medicación, vamos a hablar del Sintrón, que lo entiende mejor la gente.
Sí.
El Sintrón, para hacerle una colonoscopia, tiene que ajustarle el tratamiento el hematólogo. Entonces, nosotros pasamos paciente que tome Sintrón, se pasa a la consulta de hematología en una franja de consulta que tiene habilitada el hospital solamente para pacientes con cribado del cáncer colonorrectal. El hematólogo le ajusta la medicación y en vez de darle la cita la semana siguiente se la damos nosotros para hematología. Entonces, a ese paciente no se le dará la cita para la colonoscopia esa semana, se le dará para la siguiente, para que el hematólogo le ajuste el tratamiento la semana anterior a la realización de la colonoscopia. Eso es muy importante. Y sobre todo la preparación. También que tenemos que hacer pacientes, por ejemplo, con algún problema de medicación de otro tipo, que no sea para el hematólogo, lo derivamos a su médico de cabecera. Lo mismo. directamente, nosotros le damos la cita para su médico de cabecera, y si es de nuestro centro, pues cogemos llamado por teléfono, mira, te cita este paciente, está en el cribado, toma tal medicación, ajustasela. Pero no estamos hablando de antiagregan, estamos hablando de otro tipo de tratamiento que también se necesite algún ajuste. Y los pacientes con alergia al látex. Los pacientes con alergia al látex, aparte de que se recoge en ese,
en ese programa
de que tenemos que especificar si es alérgico al látex o no, siempre derivaremos a los pacientes al médico de cabecera para que le ponga tratamiento previo a la realización de la colonoscopia, tratamiento que hay específico para, pues acaso, en el hospital, cuando ven alergia al látex, preparan todo para pacientes con alergia al látex, pero aún así se deriva a su médico de cabecera para que le ponga tratamiento para que no tenga ningún problema la realización de la colonoscopia. Todo eso se hace en atención primaria.
Y en cuanto a llevar las muestras de heces, ¿se puede hacer desde el momento que se recibe la información?
Sí, cuando se recoge en la EC le llega el folleto, le llega muy bien explicado, llega con dibujo, llega la muestra, viene muy bien especificado cómo tiene que recogerlo, cuándo se tiene que recoger, también especifica que si está con, muy sangrante con hemorroides, que el paciente sabe que tiene hemorroides, pues no es el momento de recoger la EC, se tendrá que esperar unos días. Eso no quiere decir que renuncie a hacerse en el cribado. Y lo tiene que meter en el frigorífico. Si lo recoge el fin de semana, 3 días en el frigorífico. Pero vamos, el centro de salud está cerrado una hora por la fiesta y tal, pero si no, sábado y domingo, pues que lo recoja el domingo y lo lleve el lunes.
Claro.
No va a estar 3 días. Lo deja en el frigorífico, al día siguiente lo lleva a su centro de salud y se envía. Eso sí lo pueden llevar a Villanueva, a Marmolejo y tal. La consulta de enfermería del cribado del cáncer colonorrectal no se lleva en los consultorios. Solamente hay consultas de cribado colonorrectal en Andújar B, Puerta Madrid, y en Andújar A, el Virgen de la Cabeza. En los consultorios, esos pacientes que son llamados por Salud Responde, se les derivan a Centro de Salud, Virgen de la Cabeza o Puerta Madrid. En consultorio no hay consulta de enfermería. Lo que sí hay es recepción de muestras.
En los consultorios.
En los consultorios sí hay recepción de muestras, pero no hay consulta.
Vale, vale.
La consulta
en los centros.
En los centros de salud. Y nosotros pues tenemos aquí, porque Andújar A tiene varios poblados, como son La Ropera, el poblado de San Julián, Llano del Sotillo y Marmolejo, que es un consultorio. Los otros son poblados, tienen consultorio, pero son poblados. Y en Andújar B nosotros tenemos el consultorio de Los Villares, el consultorio de La Quintería, poblado de San José Escobar, y Villanueva de la Reina, que aunque es un pueblo, está catalogado como consultorio. Pero ellos no tienen consulta de enfermería. Muy consulta bien. De enfermería hay en los dos centros de salud, igual que son en todas las unidades de gestión clínica, en Arjona también. Y los profesionales que se encargan del cribado del cáncer colonorrectal de enfermería son normalmente como mínimo 2 enfermeras por centro. 2 enfermeras que estamos acreditadas, se han hecho los cursos en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hemos colaborado junto con el hospital y el distrito en la elaboración de la guía que a nosotros nos concierne para que nuestros pacientes no tengan que estar que si voy, que si vengo, que si me mareo, que si ahora dónde voy, que si no voy. Y somos las que somos referentes. En cada centro de salud hay 2 enfermeras referentes para la consulta, para que si una no está, esté otra. Y la consulta no se cierre.
¿Quién es la que está...?
Enfermera referente.
Sí.
En nuestro centro de salud es doña Elena Amaro y soy yo.
¿Y en Virgen de la Cabeza?
En Virgen de la Cabeza está María Isabel Ortega y Paloma de la Torre.
Ah.
Creo, porque vamos, pues nos hemos visto.
Vale.
Ellas son las 2 referentes. Luego siempre se está haciendo más cursos para poder tener otra enfermera más de referencia, porque tampoco sabemos, porque si nos van a aumentar mucho. Y el programa este de cribado queremos que salga adelante, porque es que las incidencias que se dan y cosas que se pueden solucionar está muy bien. Entonces esto hay que sacarlo para adelante y no hay más.
Podemos decir que es fundamental.
Es fundamental, no hay otra, ¿vale? Vamos, que lo que sí también quería indicar, que la detección de sangre oculta en heces, que se hace aquí en Andalucía, es una detección que solamente detecta la hemoglobina humana. Por ejemplo, pacientes que hayan comido carne, tiene sangre, que no sea mucha, esté hecha, esa sangre no la detecta la prueba que se hace. Solamente detecta la hemoglobina humana, con lo cual es muy específica de que es sangre humana.
Sí, que es tuya, además, vamos, que no es del alimento que has tomado.
Sangre del último tracto, sangre con hemoglobina, no del tracto digestivo alto, que ya está digerida, sino de la última parte.
¿Vale? Entonces, eso es importante.
Esa, sí, llegará. Sí,
es que es muy importante. Y entonces, esa es la prueba que se hace aquí en Andalucía. Y están dando muy buenos resultados de detención de sangre.
¿Tenéis algún índice de participación?
El índice de participación que tenemos, que nos lo pasó doña Inés Ortega, es el de la Carolina.
Que se hizo, 16%, ha dicho.
No, ese es el índice de detención precoz que se realizó. Se reduce un 16, reduce.
¿Y cuánto tiempo lleváis realizando el cribado?
Nosotros empezamos a finales de diciembre, se empezaron a mandar las cartas. Las consultas las tenemos abiertas desde enero. Porque hasta que no se mandan las cartas, la gente contesta que sí, se le manda el que se realiza la prueba. Entonces, las consultas están abiertas desde enero. Todo esto lo están en la BDU desde octubre. Todo, porque claro, tiene que ver que efectivamente ese paciente esté ahí. Estos también hacen su cribado de que no vayan a mandar gente, un montón de personas, mandarlo para que luego no conteste.
Claro.
Ellos hacen su trabajo y lo tienen bien organizado. Y el índice de la Carolina, que nos lo mandó la coordinadora, que me lo mandó ella. Porque en la Carolina sí se hizo un pilotaje. En la Carolina, una población diana de 682 mujeres y 636 hombres, con un total de 4.129, y en población eligieron 4.088. La tasa de participación fue de un 33,99%. Esto es la Carolina, uh-huh. Fue el pilotaje. De tasa de test positivo un 7,65. Tasa de aceptación de la colonoscopia. La tasa de aceptación de la colonoscopia de ese 7,65, bueno, no es de toda la población en la que se hizo.
Está claro.
Fue de un 79,76 los que aceptaron hacerse la colonoscopia. De ese 7,65. Porque el resto no ha lugar, puesto que no daba positivo o no.
Pero fíjate, a un porcentaje harto el que ha permitido detectar.
El que ha aceptado hacerse la colonoscopia, pues, ¿vale? Y luego, de todo ese total de pacientes de población diana, que fueron 4.129, que se invitaron a 4.088, con adenomas de riesgo detectados, 13. Y de si, vamos, no detectados, que no son, no tienen cáncer, 6.
Y fíjate que han empezado en enero, ¿eh?
No, esto de la Carolina.
Esa es de la Carolina.
Estos son de la Carolina, que se ha hecho un pilotaje desde 2016.
Ah, bueno.
Uh-huh. Esto es de 2016. Se empezó el pilotaje en la Carolina para ver cómo se funcionaba, cómo se cogía a la población diana, cuántos negaban, cuántos participaban. Entonces la Carolina sí está implantado de antes, precisamente para hacer el estudio. Igual que la Carolina, en el resto de Andalucía me imagino que sí, también hay poblaciones en las que se ha hecho antes el estudio previo a la implantación,
claro, del programa.
Andalucía.
¿Esto se ha hecho en todas las provincias andaluzas?
Sí, esto es en toda Andalucía. Esto es en toda Andalucía. En otras comunidades sabemos también que ya están puestos
en
marcha.
Se está haciendo.
En algunas comunidades, yo es que no sé en qué comunidades son, pero ya lo están haciendo. Y en la otra, si no lo están, van a ponerlo, porque es que desde luego.
Es un plan nacional de detección.
Sí, esto está dentro de los planes integrales de oncología. Y como hemos comentado antes, esto es por la recomendación del Consejo de la Unión Europea, Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud.
Magnífico.
Entonces. La prueba es muy fácil de hacer.
Ya ves tú.
No es ni siquiera como una mamografía que molesta. La sangre oculta en heces es nada más que recoger una muestra y llevarlo al centro de salud.
Más fácil todavía.
Normalmente sale negativo y si sale positivo...
Bueno,
para, salimos de duda,
para eso,
pero salimos
para
de eso duda y ponemos los medios.
Claro,
lo que tenemos que intentar es que desde su área de ellos es que la población no tenga miedo.
Es decir, que
se hagan la prueba, porque tanto si se la hace, el decir no me hago la prueba porque no me digan, por el miedo a lo que vengo a referirme, el miedo, ¿no? Que el miedo, la enfermedad la va a tener. Tanto si te hacen la prueba como si no te la hacen. Lo único que vas a conseguir, si no te hacen la prueba a tiempo, es agravar la situación de una posible enfermedad. Bueno, pues, ¿cómo se podría esos miedos? Pues no sé, ¿hay algún médico que pueda acercarse a la población, que pueda informar?
Bueno, lo primero que quería dejar claro es recalcar la importancia de la atención primaria en todo lo que es prevención y promoción de salud, sí, como ha quedado claro en este uno de los muchos programas. La prevención, además, esa es uno de nuestros objetivos principales, ¿eh? Trabajar con la comunidad. Entonces, quería hablar un poquillo, aprovechando la ocasión, de cuáles son las actividades que desde nuestro centro de salud se van a llevar a cabo a lo largo del mes de mayo. Este año, como novedad, hemos pensado hacer una semana de la salud en nuestro barrio. Quiere decir que vamos a hacer una serie de actividades, con, digamos, más densas, actividades a lo largo de esa semana. Esta semana va a ser la semana del 27 al 31 de mayo. Y vamos a intentar que todas las actividades que se hagan sean dentro de nuestro barrio, ¿eh? Para que la gente que tenemos allí, gente que, bueno, sabemos que el barrio, hablamos de Puerta Madrid, el Centro de Salud Puerta Madrid, sabemos que está un poquito más retiradillo del centro, entonces para hacer más accesible a nuestra población toda aquella actividad de educación para la salud, ¿eh? Para que puedan asistir sin ningún tipo de problema. Entonces, a lo largo de esa semana, una de las actividades precisamente va a ser el lunes, día 27, una charla donde va a venir, vamos a contar con la colaboración de un médico cirujano que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén.
¿A qué hora es, Mercedes?
A las 6:30 de la tarde. El médico este se llama don Manuel Medina Cuadra y va a venir junto con Encarna al centro, en este caso va a ser en el salón de actos del colegio Félix Rodríguez de la Fuente, ¿vale? Que es un salón grande,
sí.
Es justo enfrente de nuestro centro de salud y ahí podrá asistir todas aquellas personas que tengan dudas y quieran resolverlas. Me encarna desde el punto de vista técnico y el médico, pues, desde el punto de vista clínico, podrá resolver todas las dudas que tú precisamente antes, Eufrasio, has dicho que has recibido la carta, que al igual que tú lo han recibido otros vecinos tuyos y que tenían como miedo, porque realmente esto es algo nuevo que se está poniendo en marcha ahora y que es verdad que crea un poco de recelo a la gente, ¿vale? Entonces, para resolver ese tipo de dudas y que la gente se quede tranquila y sepa y sea consciente de la importancia del cribaje, va a venir a acompañarnos este médico y uno y entre los dos. Estoy segura que todo aquel que vaya pues podrá resolver todos sus miedos, sus inquietudes. Eso será, ya digo, el lunes día 27. Ese mismo día por la mañana, un compañero nuestro, Luis Villarejo, enfermero, y la matrona, irán al colegio Félix Rodríguez de la Fuente y al colegio Virgen del Carmen, donde harán una pequeño taller de primer auxilio dirigido a niños de primaria. Como comprenderéis, algo muy, muy básico, pero muy, muy importante. Prácticamente pues, con que sepan cómo localizar o saber detectar una situación de riesgo, casi que nos podemos conformar. Uh-huh. Pero bueno, les van a enseñar, se van a llevar un osito de peluche, les van a enseñar, pues bueno, lo que son primeros auxilios básicos. Eso será el lunes. El martes, la Asociación de Parkinson de Andújar nos va a acompañar en el centro de salud con su fisioterapeuta. Nos van a informar sobre las terapias físicas aplicadas. Y además del personal de Parkinson, también van a venir los de Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, que nos mostrarán las terapias cognitivas a través de las nuevas tecnologías para personas con deterioro cognitivo. Esto va a ser desde las 10:30 aproximadamente hasta la 1, más o menos, ¿vale?
Sí.
Todo aquel que esté interesado podrá ir allí también igualmente y estarán en la sala de junta y en la sala de educación maternal. Estarán allí para cualquier persona que quiera asistir y quiera informarse al respecto. El miércoles día 29 vamos a hacer una jornada de puertas abiertas. Va a ser con los escolares de también de Virgen del Carmen y Félix Rodríguez de la Fuente. En este caso serán con los niños de sexto de primaria. Se les va a enseñar el centro, se les dirá la manera de trabajar, quiénes trabajamos, se les enseñará un poquito cómo hay que ir al centro, digamos, normas de comportamiento, que viene bien desde pequeñitos, que no la enseñé muchas veces. Y bueno, y luego a los padres de estos niños también se les va a hacer un curso de primer auxilio.
Muy bien.
Eso será el miércoles. El jueves 30 de mayo también hay una actividad que creo que está muy bien, que va a venir la fisioterapeuta del distrito nuestro, Carmen Mezquita. Va a ir al Parque San Eufrasio. Sabéis que hay unas máquinas para hacer deporte, sí, pero que no hay indicaciones de cómo hacer ese ejercicio.
De cómo tienen que trabajarlo.
Entonces, ella va a venir allí, que puede ir todo aquel que quiera, y nos va a decir cómo hacer los ejercicios de manera adecuada para que, lógicamente, no nos hagamos daño, porque algunas veces creemos que lo hacemos bien y lo que estamos haciendo es algo que nos está ocasionando otro daño en otro sitio, ¿vale? Entonces, ella lo que va a hacer va a ser enseñarnos al uso correcto de esas máquinas. Y luego, como ya he dicho antes, bueno, pues la actividad principal del centro de salud es prevención y promoción, y hacemos una serie de actividades a lo largo de todo el año, que no solamente va a ser en esa semana, sino que en mayo, por ejemplo, hay otras dos actividades que están muy bien y que creo que son interesantes, que sería el miércoles día 22, que sería miércoles día 22, que va una charla sobre menopausia y sus consecuencias. La va a dar una médico del centro, y la matrona hablarán de la alimentación adecuada y ejercicios de suelo pélvico, ¿vale? Eso va a ser el miércoles. Vale. Y luego, el miércoles día 15, también quiero que sepáis que vamos a iniciar otro curso de deshabituación de tabaco. Para las personas que estén interesadas, quiero deciros que es importante que acudáis al centro de salud a solicitar información, y si estáis interesados en hacerlo, apuntaros. ¿Por qué? Porque apuntaros es importante porque son grupos cerrados, con un determinado número de personas, lógicamente, no sé si son 12, 14, por ahí pueden dar. Entonces, en el momento que esté cubierto, digamos, el cupo, pues se tendría que dejar para el siguiente curso. Por eso la importancia de que aquellos que estén interesados acudan allí, hablen con su médico, enfermero gestor de casos, o conmigo, trabajadora social, y nosotros tomamos nota, ¿vale? Eso es el siguiente curso va a ser el 15, ¿vale? Serían los miércoles por la mañana, los cursos de deshabituación. Y bueno, luego esto es ahora mismo, en principio, esto es lo que tenemos programado para mayo. No quiere decir que hay otra serie de actividades por ahí que estamos todavía pendientes de fijar con las asociaciones y con la población. Intentaremos dar la máxima difusión y, bueno, y nuestro objetivo, que es pues cubrir las necesidades de toda nuestra población en la medida de nuestras posibilidades.
Estupendo. Esto inicialmente, todas estas actividades se hace desde el centro Puerta Madrid.
Bueno, sí, bueno, me consta que los compañeros del Centro de Salud Virgen del Carmen también, de hecho, a ellos la Semana de la Salud es algo que ellos iniciaron hace años. O sea, yo creo que ellos llevan 5, 6, 7, no sé, sí, los años que llevan ellos haciendo eso. Eso ya lo han hecho y me consta que lo hacen muy bien. Entonces, nosotros hemos visto que eso da buen resultado y que está bien, y nosotros vamos a empezar este año a hacer esa actividad. No quiere, de hecho, hay muchas actividades que son comunes, que las vamos a hacer los dos. Pero claro, vuelvo a repetir, por el tema de accesibilidad a nuestra población, ellos se encargan de su zona, donde además, lógicamente, pues por cercanía, abarca una población que les viene mejor venir a esta zona, y a nosotros, por nuestra población, que está en la otra parte del pueblo, pues para que sea más accesible, digamos, y no, muchas veces da charla o da algo en el centro y dice, oye, y tenemos que ir allí, está lejos, tal, bueno, pues vamos a hacerlo allí y a ver qué tal. Ya digo, va a ser nuestro primer año, esperemos que nos vaya bien. Y
en vosotros el primer año.
En nosotros el primer año. Los compañeros de la ya llevan años haciéndolo.
Lo
y
que es la Semana de la Salud.
Ya digo, actividades de educación para la salud es a lo largo de todo el año. Claro. Entonces nosotros intentaremos dar la máxima difusión a todas las actividades, porque creemos que es algo muy beneficioso para toda la población en general. Si es cierto que lo bueno es que sea la propia población la que demande las actividades que ellos consideran
necesarias,
de interés
que necesitan.
Así también te garantizas que ellos atienden más, o sea, digamos que sacan mayor beneficio de todo lo que están escuchando, ¿vale?
Claro.
Entonces, pues bueno, pues si cualquier duda a esto, pues nosotros pondremos por allí cartelito y tal, pero si quieren información, solamente tienen que dirigirse allí al mostrador del servicio de atención al usuario o a mí como trabajadora social, y puedo dar cualquier información respecto a todas las tener en cuenta que yo, digamos, soy el enlace con la población, con lo cual cualquier información de actividades de, con la comunidad lo llevo yo. Que alguien, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntarme algo, ahí estoy todos los días, excepto martes, que voy a Villanueva de la Reina.
Vale, estupendo. Pues muy bien, dicho de, queda nuevamente agradecer vuestra presencia a Encarna y a Mercedes por tener la oportunidad de hablar de un tema tan importante, como hemos mencionado anteriormente, porque está en juego la prevención, claro, de sí, nuestra vida, que es lo que sí, lo es más que importante, que es nuestra
los
salud.
Los privados son, uh-huh, son muy importantes porque, además, como va dirigido a personas que no tienen patología que al paciente le pueda indicar voy a tener cualquier problema, sino que no se nota nada, uh-huh, pues entonces para eso está el cribado, para pacientes que no tienen ninguna patología que ellos se noten.
Exactamente. Bueno, pues dicho queda, nuevamente agradecer su presencia y nos despedimos nuestro programa con la poesía habitual de Eufrasio Navarro.
Que en este caso, como siempre, es una reivindicación. Mi padre me empuja. Hoy mi demencia va en grito. Hoy mi rabia va en aumento. Al pensar del magnánimo cuidador con la sufrida cuidadora, con este trastorno marcándome un hito de la supervivencia aterradora. Hoy vuelvo a sentir el abandono de quienes tienen que asumir mi sacrificio con mis penurias y unas lágrimas solo ahogándome en la sinrazón del deber de unas leyes sin oficio. He sufrido el latigazo de la demencia, Alzheimer, enfermedad de Lewy. Al primar los reales, las pesetas, ahora se llaman euros, todo concuerda, pero mi padre se fue por incoherencias. Mi pregunta, ¿Alzheimer es cuestión de Estado? Sigo preguntándome, ¿y dónde está el Estado? Imito a William Shakespeare y digo, ¿ser o no ser? He aquí la cuestión, porque me acuerdo de quienes no tienen, porque me martilleo con las asociaciones, desgarrándose pendiente de subvenciones. Hoy, como siempre, mi padre me empuja a tener conciencia, pero no puedo y no quiero resignarme a la elocuencia de los desaires de la demencia en caprichosas pujas por las acciones de los que pueden y deben hacer las cosas más bella.
Viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.